tiene que decir lección 5. Estamos en la quinta lección sobre Jeremías. Pero esos años, esas fechas sí son correctas. El año 605 era un año bien importante. Okay, ese es el año cuando Nabucodonosor llega a ser rey de Babilonia. Y Babilonia establece su poder sobre todo el Medio Oriente. Okay. Ellos por fin vencen a los aliados de Egipto y Asiria. Entonces tienen el poder y usan ese poder también para atacar a Judá. Todo eso viene en tiempos de Joacim. ¿Qué piensan de Joacim? ¿Era un buen rey? Okay. ¿Se acuerdan entonces de que era un rey muy malo? Pero también en ese año Jeremías tiene una profecía bien reconocida. Vamos a hablar de todo eso, claro. Pero un poco más de detalles aquí. En ese año, pongo aquí 606, 605, a veces más o menos un año, porque esas fechas no podemos ser bien exactas a veces. Pero Babilonia, durante un tiempo, Nabucodonosor era su general. Y en esa capacidad fue que él ganó esta batalla importante de Carquemis. Pero a partir de ese año ya es rey de Babilonia. Entonces este es su primer año de ser rey. Pero se van a acordar de todo lo que estaba pasando en cuanto a estos imperios. Asiria era el imperio grande durante muchos años. Fueron ellos que conquistaron a Israel, y si no fuera por la ayuda de Dios habrían conquistado también a Judá. Pero ellos son los grandes durante muchos años, pero sube el poder de Babilonia. Y ellos conquistan la capital de Asiria en Nínive en el año 612. Entonces Asiria retrocede a Arán, no sé si tiene doble R o no, pero ahí también Babilonia los puede vencer, y una vez más retroceden a Carquemis. Ahora, Egipto sube para ayudar a su aliado Asiria, que seguramente tenía otros propósitos de ser el poder dominante en Egipto. Esa era la idea que tenía de Cao, el faraón. Pero en el año 606-605, tienen esta batalla de Carquemis. Se van a recordar que en el camino a Egipto, subiendo para acá, tuvo un conflicto con Josías, en el cual Josías muere, ¿verdad? Entonces, durante unos añitos, Egipto tiene control de esta parte del Medio Oriente. Pero ya a partir de perder la batalla en Carquemis, Babilonia tiene el dominio sobre todo esto. ¿Okay? Entonces, uno de sus primeros actos como rey será que Nabucodonosor va a bajar a Jerusalén, atacar, establecer su dominio y llevarse unos cuantos. Entre ellos, unos cautivos, solamente unos cuantos. Quería llevarse algunos jóvenes de entre la nobleza. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién fue entre ellos? Daniel. Entonces leyeron, se hicieron la lectura, entonces leyeron sobre eso en Daniel capítulo 1, los versículos del 1 al 7. Entonces Nabucodonosor figura mucho en el libro de Daniel también a partir de esa fecha. Ok. ¿Saben qué apodo tenía Nabucodonosor? Siempre bromeo con Lidia con esto. Digo que sus padres le llamaban Nabito, Nabo. Nabo. That means turnip in Spanish, turnip, Nabo. Ok, bueno. Joacim, podemos dividir su reinado en tres partes. Primero estaba sirviendo a Egipto, ¿verdad? Otra vez Egipto tenía dominio en esa parte del mundo durante unos cuantos años, mientras se resolvía ese conflicto en el norte, ¿verdad? Pero a partir de estas fechas, ya Babilonia tiene el control, hasta que Joacim decide rebelarse contra Babilonia. ¿Eso fue algo con el favor de Dios? ¿Qué creen ustedes? No, él tenía que someterse a Babilonia, ¿verdad? Eso va a ser el mensaje principal que Jeremías tiene para Zedequías, sí, el próximo rey, pero también en sus profecías sobre el dominio de Babilonia se implica que este es el deseo de Dios. Él está apoyando a Babilonia ahora para que ellos tengan el dominio, porque son el instrumento elegido de Dios para llevar a cabo su voluntad. ¿Qué creen ustedes es la voluntad de Dios a través de Babilonia? ¿Cómo los va a usar?
Para humillarlos, como si son como los
hombres. Y no solamente a Judá, sino a todas las naciones por ahí. Son su instrumento de juicio. Es como un martillo en su mano que él va a usar para destruir. Ok, muy bien. Aquí tenemos una imagen de la batalla de Carquemis. Aquí están los egipcios. No se ve muy bien, pero tienen todos los vestimentos de los egipcios. Ahí están los babilónicos. ¿Pero quién gana esta batalla? Ajá, los babilónicos. Obviamente, Faraón no pensaba que iba a terminar así. Vamos a Jeremías capítulo 46. Jeremías 46. Es interesante que tenemos toda una descripción de la batalla de Carquemis aquí en el libro de Jeremías. No es una profecía, sino un comentario de lo que realmente pasó en esas fechas. Obviamente los historiadores, nada más mirando esa batalla, van a pensar en las estrategias de los dos lados, pero en realidad esto tenía más que ver con cuál ha sido la voluntad de Dios. Vamos a leer primeramente lo que pensaba hacer Faraón en esta batalla, en los versículos 7 y 8. Primero noto en el versículo 2, dice que es a Egipto, acerca del ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba junto al río Eufrates. Se dice Eufrates, ¿no? Sí. Perdón. Eufrates. En Carquemis, al cual derrotó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacín, rey de Josías, hijo de Josías, rey de Judá. Entonces, de esto se trata, ¿verdad? La batalla de Carquemis. 7 y 8, ¿quién lo tiene ahí?
Sí. Como río, y las aguas se mueven como río. Egipto como río se ensancha, y las aguas se mueven como río. Y dijo: subiré y cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran.
Gracias. ¿Qué pensaba hacer entonces Egipto?
Conquistar.
Conquistar. Y la imagen es la de una inundación, ¿verdad? Todos los años se inundaba el río Nilo, que era el río principal de Egipto. Entonces, Faraón dice, yo voy a ser como el río que tengo en mi país. Yo voy a subir, inundar a toda la tierra. Así va a ser mi dominio. Bueno, eso es lo que pensaba hacer. Y aquí tenemos las preparaciones para la batalla, 3 y 4. Por favor, Natalie, si puede. Del mismo capítulo.
Preparar escudo y bloquet y avanzar hacia la batalla, aparejar los caballos, montar los costeles y presentados con los yelmos puestos, unir las lanzas, vestir las corazas.
Son siete líneas de preparación, ¿verdad? Y son mandatos, lenguaje de fuerza, de vigor. Pero la confianza está en ¿qué?
En su armamento, sí.
Exactamente. 5 y 6, vamos a ver cómo le salió. Brenda, ¿quisieras leer?
Porque los que vi medrosos retrocediendo. Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo en todas partes, dice Jehová. No huya el ligero, ni el valiente escape al norte junto a la ribera del Éufrates. Tropezaron y cayeron. ¿Quién?
Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Aquí tenemos otro tipo de lenguaje, ¿verdad? Confusión. Sorpresa, sienten indefensos, ¿verdad? Porque son vencidos. Entonces pensaban tener la victoria por confiar en sus armamentos, ¿verdad? Pero a fin de cuentas dice que hay terror por todas partes, aun cuando tratan de escapar, viendo que están vencidos en la batalla, no pueden ir a ninguna parte sin ser atacados. Y todo eso viene por declaración de quién al final del 5. Declaración de Jehová. ¿Por qué lo hizo así Jehová? ¿Por qué ese resultado? El versículo 10 creo que nos dice.
Entonces
porque aquel día es para el Señor, Dios de los ejércitos, día de venganza, para vengarse de sus enemigos. La espada devorará y se saciará, y se empapará con su sangre, pues habrá una matanza para el Señor, Dios de los ejércitos, en la tierra del norte, junto al río Éufrates. Entonces, tenía que ver tanto con la buena estrategia, el poder de Nabucodonosor y su ejército, tenía más que ver con la decisión de Dios. Entonces, ¿por qué decidió Dios que tenía que perder Egipto en ese momento? Venganza. ¿Qué se quiere vengar? Okay. Me imagino que tiene que ver con eso. Ajá. ¿Egipto había hecho algo malo para el pueblo de Dios? ¿Qué habían hecho? Okay. Bueno, eso fue hace mucho tiempo, sí. Yo estoy pensando en algo más reciente. No lo dice explícitamente.
Cuando le ganaron a Josías.
Ajá. Y mataron a ese buen rey. Ajá. Y subyugaron al pueblo de Dios durante unos cuantos años. No sé si eso es exactamente, pero fue la decisión del Señor que tuvo que perder Egipto. Bueno, esos son los versículos que vamos a leer aquí. ¿Algo más sobre este texto? El mismo año, Jeremías tiene una profecía bien notable. Jeremías 25. Okay. Nos ayuda bastante que en muchas partes de Jeremías dice en el primer versículo, esto es cuando esto aconteció o cuando Jeremías lo dijo. Pasa lo mismo aquí en el versículo 1, que dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, este mismo año, hijo de Josías, rey de Judá. Este era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ok. Bueno, empieza diciendo en el versículo 3, dice que desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en estos 23 años, ha venido a mí la palabra del Señor. Y os he hablado repetidas veces, pero no habéis escuchado. Hemos ya pasado mucho tiempo en la vida de Jeremías. ¿Cuántos años? De predicación, sin mucha respuesta, ¿verdad? A veces nosotros nos frustramos. ¿Cuánto más Jeremías? Estos nada más son 23 años. Él va a profetizar mucho tiempo más sin resultado. Pero el punto es que está diciendo la voluntad de Dios. Y ellos no están escuchando. Ya sabemos básicamente cómo ha sido para Jeremías en todo este tiempo. Versículo 7. Pero no me habéis escuchado, declara el Señor. De modo que me provocasteis a ira con la obra de vuestras manos, para vuestro propio mal. Vamos a ver qué Dios va a hacer, ya que ellos no han escuchado. Del 8 al 10. Hermano Jorge, si gusta, puede leer esos versículos. Ok, entonces pasamos. Annie, I was going to say this for the question. ¿Puedes leer del 8 al 10, por favor?
Sí, puedo.
Gracias.
Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejercicios, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi servio, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de la palabra.
Gracias. ¿El Señor ha tenido paciencia hasta ahora? 23 años, ¿verdad?, de este mensaje que ha enviado a Jeremías. ¿Qué pasa si una persona tiene paciencia así, pero cuando no hay respuesta, cuando no hay reacción positiva, no hace nada, no cumple con lo que esa palabra me cuesta, amenazado.
Queda como mentiroso.
O básicamente permite que sigan en pecado, sería, ¿verdad? Dios no es un Dios que va a hacer eso, ¿verdad? Dios es Dios justo. Y Él tiene que hacer cumplir lo que ha amenazado, ¿verdad? Bueno, Dios habla de que es Dios, el Señor de qué, versículo 8. De los ejércitos. Entonces, no importa tanto el ejército de Nabucodonosor, ni de Egipto, ni de Asiria. Dios es Dios que realmente manda todos estos eventos, todos estos ejércitos. Y se ve eso también en versículo 9. Noten los verbos, mandaré a buscar, ¿verdad? También más tarde dice, los traeré contra esta tierra. Cuando viene Babilonia, es que Nabucodonosor es siervo de Dios. Ahora, ¿Nabucodonosor se creía siervo de Dios? Todo lo que hacía era por ambición propia, era por egoísmo. Pero en realidad, Dios lo está usando para hacer cumplir su voluntad. Bueno, ¿qué va a pasar, según el versículo 10, cuando venga Nabucodonosor sobre esa tierra?
Hermano, perdón. Es lo mismo que Dios le dijo a Faraón, ¿no? Estás ahí para mostrar mi gloria. Y lo mismo que le dijo a... ¿quién fue? A Pilato. Uh-huh. A Pilato fue que dijo, no, le dijo, no sabías que yo puedo librarte de la muerte. Y le dijo el Señor, sí, pues, o sea, si no fuera porque Dios te ha permitido estar ahí, pues, ¿quién permite?
Es lo que aprendimos también con el hermano Johnny anoche en Juan 3, que dijo Juan el Bautista que no hay autoridad a menos que venga de los cielos, ¿verdad? Algo así más o menos era, ¿verdad? Entonces, todos estos actos, cuando tú estudias la historia, date cuenta que el Señor está haciendo su voluntad en las naciones. La historia es su historia, lo podemos decir. Amén, amén, gracias. Versículo 10 menciona lo que va a pasar cuando venga Nabucodonosor contra Judá. Haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. ¿Cuáles son algunas actividades que ya no habrá en ese tiempo de juicio, de destrucción? Fiestas,
matrimonios,
cánticos, hasta incluso cosas más cotidianas, ¿verdad?
Trabajo,
muy bien. Sí. Y cuando tú escuchas, bueno, si fueras una persona en ese entonces, escuchando el sonido del molino, ¿no sería eso como algo que te da comodidad, algo que te consuela, ¿verdad? Es algo normal, hay comida, estamos haciendo nuestras actividades normales, pero ya no más de eso, ya no hay luz de lámpara ni nada. Bueno, ¿cuánto tiempo tendrá dominio Babilonia? Esta es la profecía que quiero que recuerden de este capítulo, el versículo 11. ¿Quién lo tiene? El hermano Oscar, creo.
Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años,
¿verdad? Yo estaba conversando con esto. Esta es una profecía notable, ¿verdad? Porque en ese momento, ¿quién podría predecir que en 70 años, el que tiene todo este poder y gloria ahora, que es Nabucodonosor, que él ya es su nación, ya no va a quedar en nada? Su nación de Babilonia. Están solamente 70 años. Ahora, ¿cómo podemos calcular estos 70 años? Vamos a volver atrás a nuestra línea de tiempo. Okay. El hermano ya me está diciendo que no va a ser algo perfecto. Fue en este año que se hizo la profecía. Okay. 70 años sería 535. Babilonia cae en 539. Bueno, ¿qué piensan? Yo diría, bien cerca. Y a lo mejor el Señor está aproximando el número, porque 70 sería un número simbólico. 7 es un número importante en la Biblia, estos son 7 por 10. Pero es realmente increíble que es tan cerca de 70 años, tan cerca que en este momento, ¿quién está notando? Jeremías profetizó 70 años y yo entonces voy a orar para que el Señor lleve a cabo ese plan. ¿Se acuerdan quién estaba orando por eso?
Daniel
tenía tanta confianza en esa profecía que él empezó a orar: Señor, cumple por favor lo que tú dijiste de estos 70 años. Oh, eso es lo que ibas a decir.
Sí. Y hermano, ahí en Daniel, algo que me llama la atención es que Daniel, cuando fue exiliado, fue llevado a Babilonia, dice que llevó una copia y miró cuántos años era que Dios había profetizado que ellos iban a estar en Babilonia. Entonces, lo increíble de que
sí,
de la validez de las escrituras, que el mismo Daniel tenía una copia y la estudiaba, del profeta Jeremías.
Sí. Se ve ahí buenas cualidades de Daniel, ¿verdad? Que estudiaba, confiaba también en esta profecía.
¿Y crees que es posible que nuestros números no están correctos? Y
es
Daniel sabe que es muy cerca de 70 años.
Sí. Porque estas fechas son más o menos.
Sí.
¿Verdad?
Y del rey hay un año y un año, pero no sabe.
Aún así serían 68 años.
Sí, no sabemos.
Sí. Correcto. Sí. O a lo mejor el Señor tuvo misericordia y lo hizo un poco tempranito, respondiendo a Daniel, quién sabe.
Y en números, estaba escuchando esta semana, en números, estaba escuchando en uno de los evangelios que dice que ellos recogieron pescado, los discípulos, si no estoy mal, que recogieron algo así como 123 peces. Me llamó la atención, dije, ¿los contaron? O sea, Dios es muy exacto.
A veces Dios es muy exacto. Sí, y en el año 539, ¿quién fue que liberó al pueblo? ¿Se acuerdan? Ciro, rey de Persia. Y el Señor había dicho su nombre centenares de años antes a través del profeta Isaías. Casi 200 años antes. Increíble. Realmente increíble. Bueno, volvemos aquí a esta parte aquí. ¿Qué hará el Señor después? ¿De qué se va a merecer Babilonia después de hacer tantas cosas? Bueno, si ellos estuvieran de voluntad sirviendo a Jehová, sería otra cosa posiblemente. Pero ellos no tienen ni al Señor en su mente. Ellos nada más tienen ambición de imperio. Entonces el Señor va a tener que hacer algo con ellos después de esos 70 años, del 12 al 14. Johnny, cuando puedas.
Sí, claro que sí, hermano. Dice así: y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y en la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos.
Gracias. Entonces Babilonia hizo esclavos a muchas naciones, pero como era por su arrogancia, por su egoísmo, el Señor, después de los 70 años, que realmente es poco tiempo, ¿verdad?, para hacer un imperio, ¿qué iba a hacer el Señor con ellos?
Juzgar.
Ellos mismos serían juzgados, hechos esclavos por otros. Eso es justamente lo que pasó. Hay una metáfora importante también en este capítulo. Y esta, no sé si pueden ver la imagen, es un hombre que tiene en su mano una copa de vino. Y esa imagen se usa como metáfora, como símbolo digamos, del juicio del Señor. Vamos a ver sobre esta metáfora aquí. En el 15 y el 15 al 17. Hermano Urias, ¿le gustaría leer?
Esto me dijo el Señor, Dios de Israel, toma de mi mano esta copa llena de vino, de mi furia, y haz que beban de ella todas las naciones a las que yo te envié. Ellas beberán, se emborracharán y actuarán como locos a causa de la guerra que les voy a enviar. Entonces tomé la copa de la mano del Señor e hice que todas las naciones a las que el Señor me envió bebieran de ella.
Y luego hay una lista muy grande de todas las naciones que van a tener que tomar de esta copa. Pero es un símbolo bastante común. Aquí tengo que se encuentra también en el libro de los Salmos, en el libro de Isaías, otras veces en Jeremías, cuatro veces más, Lamentaciones, Ezequiel, Abdías, Habacuc, Zacarías, y también en el Nuevo Testamento, tres veces en el libro de Apocalipsis. Entonces hay que entender este símbolo, porque se va a ver otras veces en las Escrituras. A ver si alguien me puede explicar, ¿qué es esto de la copa del furor de Jehová? Ok. Sí, ese es el significado. ¿Qué tiene que ver con una copa de vino? Si alguien toma un vino bien fuerte, ¿qué va a estar haciendo? Se va a emborrachar, ¿verdad? ¿Y cómo va? Después se va a caer, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar con estas naciones cuando viene el juicio del Señor. Ellos van a tambalearse, ya no van a tener estabilidad hasta que ¡pum!, se caen. Y además es una buena metáfora porque se puede pasar de persona en persona. ¡Tomen todos! ¿Verdad? Y todas las naciones van a tener que tomar de este furor del Señor. Y hasta incluso si ellos dicen, ¡oh! Yo estoy viendo lo que pasó con nosotros y no quieren. Bueno, vamos a leer en el 27 y 28. Dice, les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Bebed, embriagaos, vomitad, caed y no os levantéis a causa de la espada que yo enviaré entre vosotros. Sucederá que si rehusan tomar la copa de tu mano para beber, les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, ciertamente vais a beber. Y su punto en el 29 es que si yo le hago beber a mi pueblo, cuanto más a ustedes, si ellos tienen que sufrir la pena de sus pecados, mucho más ustedes que ni siquiera son de mi pueblo.
Es una pregunta, ¿tú crees que es un juicio sobre el hecho que eran idólatras, que habían maltratado y sufrido de manera que los babilonios era conocido que eran crueles
por todo eso, por confiar en sus dioses, por confiar en sí mismo, en este Dios? Nabucodonosor tenía una oportunidad perfecta, ¿verdad?, para guiar a su pueblo en adoración a Jehová. Él en un momento llegó a creer en Jehová, pero bueno, su nación siguió en la idolatría y ellos también fueron crueles para los demás, mucho orgullo, bien orgullosos. ¿Sí? No sé si hay otra respuesta a eso.
Para Nabucodonosor y Belshazzar. Uh-huh. Sí. I can't remember which one is Belshazzar and which one is Belshazzar. Pero el problema es el orgullo de ambos. Y Nabucodonosor, arrepentimiento.
Se arrepintió.
Se arrepintió. Y Baltasar no.
Claro. Y en la misma noche de su de perder el reino, ¿qué estaban haciendo? Tomando de las exactamente
del templo.
Exactamente, usando los las cosas del templo para celebrar su orgullo, su grandeza. Bueno, eso obviamente el Señor no puede tolerar eso.
Y perdóname, ellos tenían la ley y y obviamente sabían lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, desde que lo sacó. Para ellos era muy conocido Dios, y entonces ellos, claro, empezaron a adorar otros dioses, y además de eso, como dice el Nuevo Testamento, eran esclavos del pecado, porque en varios veces en Jeremías dice que eran adúlteros, mentirosos. Entonces, además de eso, añadían pecado a otro pecado, y en unos versículos dice que a un dios, no me acuerdo cuál, que ellos alcanzaron a ofrecer sus hijos a Moloc, creo que es, al fuego. Entonces, que la ira de Dios, o sea, llegó al colmo, y pues
se agotó su paciencia.
Sí, me fue a pensar en el Nuevo Testamento cuando dice el Señor, aquel a quien se le confía poco pero no hace mi voluntad será castigado con menos golpes, pero aquel a quien se le confía mucho se le pedirá, y pues si falla, pues será castigado, corregido con más golpes. Entonces hay una disciplina del Señor, ¿no? Pues en ese entonces era para su nación, pero ahora nosotros somos su nación, ¿no? Dios es bueno, misericordioso, pero también hay que temer a Dios.
Amén, amén. Eso es lo que estamos aprendiendo principalmente. No sé si está chocando a alguien aquí en este cuarto leer textos aquí posiblemente por primera vez y darse cuenta de que Dios sí es muy serio en cuanto a su ley. Dios sí va a traer juicio sobre los que rehúsan escuchar. Hay que temer a Dios. Eso es principalmente lo que estamos viendo aquí. Obviamente, el pecado del pueblo en ese entonces era bien grave. Bueno, si yo como maestro, por ejemplo, con mis estudiantes, si digo, estas son las reglas, y empiezan a romper las reglas, y yo nada más hago así, está bien, y otro día están haciendo lo mismo, y ¿qué va a pasar si yo nunca impongo las reglas mediante un castigo? Eso nada más les va a animar para que sigan adelante en las mismas cosas, ¿verdad? Pasa lo mismo con nosotros como padres. Tenemos, si ponemos las reglas, hacemos amenazas, si no se cumplen, tenemos que hacer cumplir nuestras reglas, ¿verdad? Así es el Señor también. Si no, sería justificar el pecado. Bueno, para mí en esta lección la parte más interesante es el capítulo 36, que estamos viendo ahí la reacción del rey ante estas profecías de Jeremías, ¿okay? Y ya sabemos cómo es este rey, muy vanidoso, piensa que él es grande porque compite en cedro, porque tiene un palacio bien, bien lujoso, pero es de los tipos que matan mensajero. ¿Se acuerdan que vimos que él mató a un profeta? Se llamaba Urías en el capítulo 26. Vamos a ver cómo responde ante Jeremías y sus profecías. Más o menos del tipo que vimos en el capítulo 25. A ver, ya sabemos más o menos cómo va a ir la cosa. En el versículo 5. Jeremías dio órdenes a Baruch diciendo, estoy detenido, no puedo entrar en la casa del Señor. ¿Se acuerdan del capítulo 26? Jeremías había ido directamente al templo para dar su mensaje. Por poco pierde su vida en ese momento, si no fuera por unos buenos oficiales. Por ejemplo, Ahicam, el hijo de Safán, lo rescató en ese momento en el juicio. Pero ya sabemos cómo es Joacim, lo ha detenido de entrar, le ha dicho, le ha prohibido entrar en la casa del Señor. Ya hay un castigo sobre Jeremías, entonces, ¿qué va a hacer cuando el Señor le manda con un mensaje aquí? Vamos a leer del 1 a 3, primeramente, del 1 a 3. ¿A quién le toca? Álvaro.
Y sucedió que en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra a Jeremías de parte del Señor, diciendo, toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de Israel, acerca de Judá y acerca de todas las naciones, desde el día que te hablé, desde los días de Josías hasta hoy. Tal vez la casa de Judá oiga toda la calamidad que pienso traer sobre ellos, y se vuelva cada uno de su mal camino, entonces perdonaré su iniquidad y su pecado.
Gracias. Entonces, esos 23 años de profecías, ya no puede dar en persona esas profecías, ¿verdad? Porque Joacim ha dicho, no puedes entrar al templo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Jeremías según lo que le dice el Señor? Escribir esas profecías. 23 años, sería un rollo bien grande, ¿verdad? Bien largo. Entonces, todos sus mensajes están escritos, y el Señor va a mandar ese rollo porque quiere rescatar al pueblo en vez de juzgarles, ¿verdad? Tal vez, dice en el 3, tal vez la casa de Judá oiga. El Señor realmente no quiere traer sobre ellos este castigo. Les está dando toda posibilidad, toda oportunidad para que salgan de sus problemas con el pecado. Bueno, vamos a ver entonces cómo va a llegar este rollo a oídos del pueblo. En los versículos de 4 a 7. Ryan, ¿quieres leer tú?
4 a 7.
Sí, por favor.
Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Neerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías, en un rollo del libro, todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruch, diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de ese rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová, y se vuelva cada uno de su mal camino. Porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo.
Ok, gracias. Entonces, ¿cómo va a llegar el mensaje? ¿A través de quién? ¿Sería un trabajo fácil para Baruch? ¿Por qué no? Sí, mira lo que pasó con Urías. Lo mataron. Mira lo que pasó con Jeremías. Ya está detenido, no puede entrar al templo. Obviamente el rey no quiere oír cosas así, solamente quiere cosas positivas, ¿verdad?, acerca del futuro de su pueblo. Bueno, tenía que tener mucho valor este Baruch. Para mí es un héroe, que no sabemos mucho acerca de él, pero se ve su fidelidad y su valor aquí. ¿Cuándo tiene que hacerlo? ¿Qué tipo de día? Un día de ayuno. ¿Por qué estarían ayunando? No, no sería un festival. Vamos a ver cuándo llegó este día. Del 8 al 10, del 8 al 10. Minor, por favor.
Y Baruch, hijo de Neerías, y conforme a todas las palabras que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jeremías de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruch leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, y a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de
Gemarías. Bueno, vamos a parar ahí. No dice exactamente por qué estaban ayunando, pero no es ningún festival, porque este no es el mes del día de la expiación. Entonces, ¿por qué ayuna una persona o todo un pueblo? ¿Cómo?
Para consagrarse al Señor, para como reivindicarse.
Bueno, a lo mejor para pedir su ayuda, pero ¿por qué necesitan ayuda? ¿Por qué están humillados en este año? Bueno, yo estoy adivinando. A lo mejor es porque Nabucodonosor ha pasado por ahí y se ha llevado unos cuantos humillando al pueblo. a la ciudad de Jerusalén. Pero sería un momento ideal, el pueblo ya humillándose delante del Señor, para oír esto y quizás arrepentirse. Y de hecho hay unas reacciones muy positivas. Uno de los hombres que oyen se llama Micaías. Él es hijo de Gemarías, hijo de Safán. O sea, es nieto de este mismo Safán. Hemos visto que Safán era un buen hombre, ¿verdad? En tiempos de Josías, trayéndole el libro de la ley. Bueno, Micaías dice, tenemos que hacer algo acerca de esto. Tenemos que llevar este rollo para el rey, porque el rey es el que puede hacer cambios entre el pueblo, así como Josías, su padre, hizo. Bueno, Micaías trae a Baruc, a los oficiales. Entre los oficiales también hay buenas reacciones. Y dicen ellos, tenemos que llevar esto al mismo rey. Pero antes de hacerlo, mira lo que dicen ellos, estos oficiales. Versículo 19. Entonces los oficiales dijeron a Baruc, ve, escóndete, tú y Jeremías, y que nadie sepa dónde estáis. ¿Por qué dirían eso los oficiales? Van a llevar este libro, este rollo, ante el rey Joacim. ¿Qué anticipan?
No le va a gustar.
¿Qué él va a rehusar? Ellos conocen al rey Joacim. Entonces, ellos quieren la posibilidad de negar. No sabemos dónde está Baruc, no sabemos dónde está Jeremías. Dicen a Baruc, ve, tú también, Jeremías, escóndanse, para que nosotros ni siquiera sepamos en dónde están. Después de estas fechas, no leemos más de Jeremías con Joacim. Yo solamente puedo presumir que él estaba escondido durante el resto de su reinado, porque había orden de arresto y seguramente de matanza. Y esos son años, como 7 años más o menos. Bueno, 5 o 6 años que duró entonces a escondidas. Vamos a ver cómo reaccionó el rey Joacim. Y con esto tenemos que terminar. Del 20 al 26, ¿qué lo tiene ahí? Irán, ¿puedes, por favor?
Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Seudí a que tomase el rollo, el cual tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Seudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jeudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y le echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos de rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras.
Ahí podemos parar por un momento. Entonces el rey, escuchando lo que decía el rollo, tomó el rollo y ¿qué hacía? No solamente lo rompió, sino también lo echó al fuego, ¿verdad? Sigue leyendo. Se lee otra columna. Toma el rollo. Con tanta calma. Tan frío este rey, ¿verdad? Poquito a poquito, cortando y tirando al fuego el mensaje de Dios. ¡Wow! Si no estamos de acuerdo en que Dios juzgue a este pueblo, ahora sí tenemos que estar, ¿verdad? Así es su rey. Ahora, se van a acordar, ¿Joacim era hijo de quién? Cuando se le leyó el libro de la ley a Josías, ¿qué hizo él? Rascó sus vestiduras y quemó, ¿qué cosa? ¡Los ídolos! Y aquí su hijo, Joacim, rompió, ¿qué cosa? El rollo, y lo quemó. Esto es terrible, pero así, eso representa al pueblo en ese entonces. Comentario, preguntas finales.
Bueno, me llama la atención que el que decretó el ayuno fue el rey, ¿no? Porque dice... me perdía. Lo decretó ante Dios, el rey. Pero...
¿El ayuno?
Sí.
Bueno, en el versículo 9 dice que proclamaron ayuno delante del Señor. No sé si era así. Sí.
Bueno, sí.
Me imagino que, porque en este tiempo todavía existían unos buenos oficiales. Obviamente estamos viendo algunos de ellos. A partir del año 597, cuando Nabucodonosor se lleva en exilio a los oficiales y otros de la nobleza, ya no va a haber ni aliados de Jeremías en los lugares altos del gobierno. Así entiendo yo. Bueno, se les agradece.
Gracias.
Que el Señor les bendiga. ¿Les gustaron las imágenes?
Sí,
I don't know if you want those again in periods and years, but I used the big stapler and it went all the way through and came back, so
That's a lot of hate.
Yeah, so, like, you can reverse it. I asked Nikki to print it out for me. She was like, you print it out, and, like, it printed out a blank screen the first time, so I just really didn't color it.